Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Vamos a compartir el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Ustedes ya saben que Lucas es un evangelista muy especial. Capítulo 7, verso 11. San Lucas le dicen el pintor. ¿Se sabe por qué le dicen el pintor a Lucas? Porque cuando él va relatando los acontecimientos, uno se los va como imaginando y los va como graficando en la mente. Entonces dicen que es como un pintor, pero en realidad San Lucas de profesión era médico. Según los estudios que hacen, dicen que San Lucas en realidad era médico. San Lucas es un evangelio muy lindo y muy especial que tiene unos énfasis, Lucas 7:11, que tiene unos énfasis. Por ejemplo, Lucas es el único que nos trae la parábola del hijo pródigo. Lucas es el único que nos trae el relato del buen samaritano. Lucas es el único, por ejemplo, que nos habla de los tres crucificados y nos habla de toda esa conversación entre ellos. Lucas es el único que detalla los discípulos de Emaús, por ejemplo. Y también Lucas no solo se queda con el Evangelio, sino que hace otro libro. ¿Cuál es el otro libro que Lucas hace?
Hechos de los Apóstoles.
Los Hechos de los Apóstoles. Es decir, Lucas no solo relata los acontecimientos sucedidos con Jesús, sino también los acontecimientos sucedidos con los primeros discípulos, con los primeros apóstoles. San Lucas tiene una teología muy hermosa, en donde su énfasis principal es la misericordia de Dios. La misericordia del Señor, la compasión del Señor. Por eso en San Mateo dice, sean santos como su Padre del Cielo es santo. Y en Lucas dice, sean misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso. Porque para el Evangelio de Lucas la santidad es la misericordia. La santidad consiste en cuánta misericordia tenemos por el otro, cuánta compasión, cuánta capacidad de perdón, de amor, de abnegación, de caridad. Por eso Lucas nos traduce, en lugar de decir santidad, más bien dice misericordia. Muy bien, entonces vamos a trabajar el texto que los invité a buscar. ¿Lucas qué? 7:11. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y como él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo lo acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, «Joven, a ti te digo, levántate». Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos los que allí estaban y alababan a Dios, diciendo, «Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo». Lo mismo se rumorea de él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a empezar a meditar un poquito este texto. Y lo primero que yo quisiera trabajar es lo siguiente. Cuando le dice, joven, a ti te digo, ¿y qué le dice? Levántate. joven, a ti te digo, levántate. Vean, esa palabra levántate es clave en el Evangelio. Es una palabra que atraviesa toda la Sagrada Escritura. Cuando buscamos esa palabra en griego, es la siguiente palabra, anástasis. ¿Cómo es? Anástasis. Así se dice levantarse en griego. Pero resulta que esa palabra es la misma o muy similar con la que se refieren a la palabra resucitar. En el español no se parece en nada. Levantarse a resucitar, ¿cierto que no? La palabra no se parece mucho, pero en el griego tiene toda una misma connotación. Hablar de levantarse, hablar de resucitar, hablar de anástasis. Y si ustedes se dan cuenta, esa palabra atraviesa todo el Evangelio. Les voy a empezar a dar ejemplos. ¿Se acuerdan cuando había un paralítico que entre cuatro arrastraban y lo metieron por allá entre un techo? ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu camilla, anda y ve a tu casa, ¿cierto? También, ¿se acuerdan que San Pablo nos dice, levántate de entre los muertos y te ayudará Cristo? ¿O se acuerdan que en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, a Elías, ¿qué le dice el ángel? Levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Por lo tanto, a medida en que ustedes capten y vayan poniendo mucha atención a la palabra de Dios, se van a dar cuenta que ese levántate se repite en muchas ocasiones. En muchas ocasiones se repite la expresión levántate. Y es un mensaje para el Señor hoy a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros también tiene que empezar a pensar en qué área de su vida está postrado. ¿Será que somos como ese paralítico que de pronto el Señor tiene que llegar a decirnos, tus pecados te son perdonados, porque nuestras culpas, nuestro pecado, nuestras malas actitudes nos tienen paralizados, no nos dejan volar alto? Y entonces es ese mismo carácter o esa manera negativa de relacionarnos, o esa envidia, o ese deseo desmesurado de dinero, de poder o de placer que no nos deja levantarnos. Y por eso estamos como aquel paralítico. ¿O será que nosotros estamos quizás como este joven que está ahí postrado, muerto, muerto, pero el Señor tiene todavía una palabra para él, porque una sola palabra tuya bastará para sanarme? ¿Y cuál es la palabra que le dicen? Levántate, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Y de verdad que las madres, yo me doy cuenta que quieren más a sus hijos que su propia vida, por lo general, ¿o no? Ayer me contaban una historia dramática de una familia que tienen un hijo de 20 años que ya ha estado dos veces en la cárcel. Me la contaban aquí, una familia de argentinos, y entonces el hijo ya ha estado dos veces en la cárcel por robo. El papá y la mamá se separaron, y desde que se separaron, él tenía 14 años, no fue capaz de asimilar la situación, y dice el papá que se metió a uno de esos grupos de gangas, de vándalos, etcétera, que a partir de ese día, cada fin de semana llegaba de una golpiza a la casa, con la cara vuelta a nada, sangrando, y que esa lo tomó de costumbre, y que cada 8 días una golpiza, una golpiza, una golpiza, una golpiza diferente. De verdad que era una historia tremenda, porque el papá mismo fue a interceder, inclusive me contaba, ante el juez, y que le decía él al juez que él era así cuando tenía la edad de su hijo, que le habían dado inclusive una puñalada. El señor también fue, pues, estuvo muy en caminos incorrectos, pero que le decía que él había cambiado y que él estaba dispuesto a amar y que estaba dispuesto a cuidar a ese hijo y a sacarlo adelante, y que él no sabe por qué, pero que la condena que él tenía era más o menos de 7 a 15 años y que le dieron no más como unos meses, como 7, 8 meses, y está nuevamente en la casa de él. Me decía, estoy teniendo nuevamente muchos conflictos con mi hijo, porque está muy grosero, está muy violento, porque como ya está más alto que yo, más grande que yo, entonces le digo cualquier cosa y él lo que quiere es enfrentarse. Y que el papá lo estaba regañando así con un dedo y que el hijo llegó y le cogió el dedo y se lo quebró. Tremendo. Que llegó y le cogió el dedo así ese grandote y se lo quebró. Entonces me decía, ¿yo qué hago ya? ¿Yo qué hago? Entonces me mostraba el dedito del pobre. Es que vea mi dedito. Le había quebrado el dedo el joven este. Y yo me, o sea, yo me ponía a escuchar a este señor. Y yo la verdad, yo les soy sincero, yo no sabía ni qué decirle. Porque es que él me decía, ¿cómo lo dejo que haga lo que quiera en la casa? Llega y quiere fumar marihuana, quiere meter aquí a sus amigos y a sus amigas, quiere quedarse aquí como si esto fuera un hotel, no me quiere dar un peso, sino que yo ponga toda la plata y simplemente la ahí y le digo cualquier cosa y como él ya es más grande que yo, entonces, miren, me quiebra el dedo, se ríe aquel. Y entonces, ¿qué hago yo ya? ¿Qué hago? Y yo me ponía a pensar y le decía, ¿a usted qué le sirvió? Y él me dijo, el encuentro con Jesús. Cuando yo hice un retiro espiritual, yo cambié mucho y me empecé a acercar al Señor y cambié de vida. Pero yo era igual que él, así era. Enfrentaba a mi papá, estaba en pandillas, también estuve en la cárcel. Me contaba su historia y era exactamente la misma. Entonces, él me decía, ¿qué hago? Y yo le decía, vea, tres cosas. Una, orar por él. Lo más importante, porque como decía un sacerdote amigo, lo último que se hace por una persona no es orar, es lo mejor que se hace por una persona. No es lo último, sino lo mejor que se hace por una persona, orar. Entonces le decía, orar bastante. Segundo, amarlo, amarlo bastante, porque eso es desamor. Él me contaba que, claro, es que la verdad había tenido muchas situaciones muy difíciles. Imagínense que tremendo, la vida de las personas cuando no conocen a Dios es una tragedia. Es una tragedia. Es una vida de muerte, como está este joven, muerto. Y para uno no estar muerto, no solo tiene que estar en un ataúd, sino en lugar de muerte, decisiones de muerte, decisiones que no traen nada bueno. Imagínense que en este caso, lo que pasa es que cuando la mamá quedó en embarazo, ya estaban en mucho conflicto el papá y la mamá, estaban peleando mucho y la mamá se iba a ir a abortar el muchachito, lo iba a ir a abortar y el papá fue el que le dijo, no, no lo aborte, yo me encargo de él. Y entonces la mamá le dijo, ah bueno, yo lo tengo, pero usted lo va a cuidar. Y que ella no lo cuidó, no le cambió los pañales, no le daba la comida, no hizo nada por él. Y que el papá le tocaba hacer todo porque se responsabilizó de él. ¡Qué amor el de ese papá! Tremendo, porque ahora que están separados, inclusive la mamá lo echó de la casa y el papá fue el que lo aceptó. Y él decía, yo me siento muy ligado a él porque yo soy como su mamá. Yo fui el que lo saqué adelante. No solo soy el papá, sino también la mamá. Yo soy el que le cambié los pañales, yo soy el que le di la comida, yo soy el que lo educó como. Hizo los dos roles, ese papá. Inclusive le salvó la vida. Y luego él fue el que intercedió para que lo sacaran de la cárcel. Y luego ahora lo está educando. Y la verdad a mí me conmovía mucho la historia, es porque ese pobre papá se veía impotente frente a la realidad. Él decía, bueno, y lo dejo hacer lo que le da la gana y entonces ¿qué? Viene y desbarata la casa y ¿dónde están las reglas? No, también tengo que poner reglas, pero ya no las puedo poner por las malas, porque ya él tiene más fuerza que yo, y así sucesivamente. Y me ponía a pensar yo, Dios santo, ¿qué hacer? Entonces le decía, primero oración, mucha oración. Segundo, amor. Pon amor y sacarás amor, dice San Juan de la Cruz. Donde quiera que pongas amor, vas a sacar amor. Entonces le decía yo, trátelo bien, dele un regalo, dígale que lo quiere. Él es un joven herido y es la verdad. Estaba herido primero desde el vientre porque fue rechazado en el vientre de su madre. Segundo, del divorcio, porque él dice que a partir del divorcio también fue que se le rompió a él el corazón. Tercero, me contaba que claro, que en una, que alguna vez él le pegó a su hijo cuando estaba adolescente, pero como que se le fue la mano, ¿cierto? Porque él estaba muy niño y que el papá lo golpeó ya con agresividad, ¿cierto? Porque no le hacía caso. Y entonces que el niño también había quedado resentido desde ese entonces con su papá. Entonces se van mezclando todas esas cosas, y este joven ya ni oye, ni ve, ni entiende. Solamente quiere sus drogas, sus malas amistades, sus negocios fáciles y ese tipo de actitudes. Primero, orar. Segundo, amarlo. Usted lo entiende porque usted fue así. ¿A usted qué le sirvió? El encuentro con Jesús. Y tercero, y lo fundamental, encontrarse con Jesús. Porque Jesús es el único que puede llegar a nuestros lugares de muerte y decir: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué necesidad tan grande la que tienen los jóvenes hoy de escuchar a Jesús? Jesús tiene una palabra de aliento, de esperanza, de luz, de sabiduría para los jóvenes de hoy, para las familias de hoy, para la sociedad de hoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser canal, ser puerta para que eso se dé, para que los jóvenes, las familias, la sociedad escuche a Jesús. Porque la palabra de Jesús es: levántate, levántate de entre los muertos, levántate de tu parálisis, levántate de tu rencor, levántate de tu orgullo, levántate de tu postración. Y le recordaba yo una frase de San Francisco de Sales muy linda que dice así: el drama del ser humano es que se nos junta la soberbia con la miseria. Y eso es verdad. ¿Cuánta miseria, cuánta necesidad de este joven o de tantos? ¿Cuánta necesidad? Lo echan del trabajo, le dan una golpiza cada 8 días, perdido en las drogas, herido, triste. ¿Eso les parece una vida alegre y feliz? Nadie va a ser feliz así. Es una miseria. Pero el drama no es tanto la miseria, o no la miseria sola, sino el drama es la miseria con la soberbia. Porque se le junta a uno toda esa miseria con: yo no necesito de nadie, yo no necesito amor. Y así le dice este hijo al papá: usted fue que se volvió pastor, ¿a usted qué es lo que le pasa? Todo el día hablando de la Biblia, se embobó, yo no voy a ir a ninguna misa, yo no voy a ir a ningún grupo de oración. Y se le junta a uno la miseria con la soberbia. ¿Y cuántas veces en nuestra familia o con seres queridos nos encontramos la misma realidad? Personas que están grave, personas que tienen una necesidad absoluta, pero como dice San Francisco de Sales, con la miseria y la soberbia juntas. La miseria y la soberbia juntas. Por eso, para vencer esa soberbia, para vencer esa miseria, lo que tenemos que hacer es orar, amar y el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús que todo lo sana, lo restaura, hace nuevas todas las cosas. El encuentro con Jesús que ante la muerte, la parálisis, la enfermedad, el cansancio, la depresión, la esclavitud, a todos ellos y juntos puede decir: levántate, levántate de entre los muertos, resucita, ponte de pie. El encuentro con Jesús que nos fortalece. Y eso mismo le decía yo también a este papá: lo importante es que usted no pierda la batalla, porque su hijo puede ser que se demore 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en tomar conciencia, no sabemos cuánto, y mientras menos mejor, pero lo importante es que usted no pierda la batalla, usted no pierda seguir luchando, usted no pierda la fe, usted no pierda el deseo de amar, usted no pierda el deseo de orar, la continuidad, vivir los sacramentos, estar fortalecido. Porque si usted está fortalecido, el día de mañana él ve su ejemplo. Pero si usted baja los brazos, si usted se rinde, ahí sí perdemos la batalla. Si usted se aleja de Dios, ahí sí perdemos la batalla. Y esto es tan lindo. Les voy a contar por qué. Miren, hay un santo, San Gregorio de Niza, que nos cuenta que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel decía que uno no le podía ver el rostro a Dios porque se moría. Era la manera en que pensaban, ¿cierto? No le podían ver el rostro a Dios, sino que solamente Moisés le veía la espalda. La espalda, no podían ver el rostro a Dios. Ya nosotros como católicos sabemos que le podemos ver el rostro a Dios en la persona de Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre. Pero ellos tenían ese pensamiento. Y entonces San Gregorio de Niza dice, ¿saben uno por qué le ve la espalda a Dios? Porque uno ve la espalda de alguien cuando uno está detrás de él, siguiéndolo, caminando detrás de él, como los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús? Vemos la espalda de Jesús porque él viene delante de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer, caminar detrás de él. La Madre Teresa de Calcuta tiene una frase muy hermosa que dice, nunca te detengas. Si tienes que usar un bastón, úsalo, pero no te detengas. Si te caes, levántate, pero nunca te detengas. Si por la edad caminas despacio, camina despacio, pero nunca te detengas. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, nunca te detengas. Y eso es muy lindo. No detenernos haciendo ¿qué? Caminando detrás de Jesús. Caminando detrás de Jesús. Porque caminar detrás de Jesús es ya haber llegado a la meta. Es decir, el logro no es llegar a un lugar. El logro es nunca dejar de caminar. Esa es la victoria. La victoria no es un lugar al cual vamos a llegar, sino una manera de caminar. Como lo dicen también de la felicidad. ¿Lo recuerdan? Que dicen, la felicidad no es un lugar a donde usted va a llegar, sino una manera de caminar. Y esa manera de caminar es la manera de caminar detrás de Jesús. Esa es la felicidad. Esa es la victoria. Recuerde cuántos años tuvo que caminar el pueblo de Israel para salir de Egipto por el desierto. 40 años. ¿Y sabe qué significa 40 años? Toda la vida. Es decir, hay luchas en nuestra vida que son de toda la vida. Pero ¿saben cómo se ganan esas luchas? No bajando los brazos. No bajando los brazos. Mucho consuelo. ¿Saben cuál es el consuelo? El consuelo es que caminar es ya obtener la victoria. Porque el triunfo no es un lugar a donde vas a llegar, sino un estilo de caminar. La derrota es estar estancado, es devolverse. La derrota es quedarse en el suelo. Porque santo no es el que no se cayó, sino el que siempre se levantó. ¿Cierto? Entonces ese es el consuelo. Y es verdad, usted y yo tenemos luchas que gracias a Dios superamos, ¿cierto? Pero hay otras luchas que nos acompañan toda la vida. Por ejemplo, yo conozco un señor que dejó de beber. Él era alcohólico, llevaba 10 años bebiendo, era un borracho y dejó de beber. Pero luego, él sigue siendo muy mal genio y esa lucha la tiene que vencer día a día. ¿Y sabe cuándo pierde la batalla? Cuando uno llega y dice, no, yo soy así y siempre voy a ser así y nunca voy a cambiar y que se jodan los otros. No, ahí pierde la batalla. Mientras que cuando gana la batalla, hoy me voy a volver a esforzar, hoy voy a orar, hoy voy a luchar. Ahí se gana la batalla, cuando uno sigue caminando. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que el Señor nos dice es, levántate, levántate. Y hay otro levántate. ¿Y saben cuál es ese levántate? Capítulo 19, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, que dice así. Elías llegó a Berseba en el territorio de Judá. Allí dejó a su servidor. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo una retama y dijo así. Basta ya, deseo la muerte. Dios, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Capítulo 19, verso 3 de la Primera de Reyes. ¿Qué fue lo que dijo Elías? ¿Qué dijo? Basta ya, toma mi vida, no quiero vivir más. Se acostó, me rindo, se acostó, me rindo, no quiero más. Tremendo esa expresión. Se quedó dormido. Llegó un ángel y tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había allí un pan y un cántaro de agua. Se lo dio. Elías comió y bebió y luego se quedó dormido. El ángel por segunda vez se le acercó, lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué le dijo? Levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Comió y bebió Elías. Confortado y fortalecido por el alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, al monte Horeb. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿No les parece precioso este texto? De verdad que sí. ¿Cómo está Elías? Miren la situación de Elías. Elías tiene el cuadro psicológico, clínico de un depresivo. Totalmente. ¿Qué es lo que cuando uno analiza un depresivo, el depresivo o duerme mucho o no puede dormir? En este caso, él no hace sino dormir. Ahí está, dormido. El depresivo o come mucho o no puede comer. Nada le apetece. Y ese es el caso de Elías. Nada le apetece. Entonces, tiene las características de un depresivo. Además, tiene baja autoestima. Él dice, se compara con los demás. No valgo más que mis padres. No soy mejor que mis antepasados. Toma mi vida. Se compara con los demás, se ve inferior, tiene baja autoestima y lo que hace es desear la muerte. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del gran profeta Elías, el que era el modelo de profetas en el Antiguo Testamento, el gran profeta Elías. Y el gran profeta Elías tiene una crisis depresiva, tiene una situación supremamente difícil y dice, no quiero vivir. Basta ya, me quiero morir. Se desea la muerte y le pide a Dios que le quite la vida. Y dice además, me va a quedar aquí dormido. ¿Usted no ha visto que a veces llega el adolescente o llega su hijo, su hija y se interna en la casa a dormir? Y que nadie me moleste, ni se baña, ni sale a ningún lado, ni contesta el teléfono. Lo único que quiere es que nadie lo moleste y dormir todo el rato. Y va usted y le lleva comida y no quiere comida. Va usted y lo quiere atender y no lo quiere recibir. Igualito a Elías. Igualito. Elías le llevan comida y no quiere comer. Elías lo tienen que despertar porque todo el día duerme. Y Elías se desea la muerte. Pero llega el ángel que es el mensajero, el que viene con la palabra de Dios, el ángel que es el que viene en nombre del Señor a traer una palabra del Señor. El ángel llega y le dice, levántate, resucita. ¿Se acuerdan? Resucita y come, aliméntate. ¿Cuál es ese alimento? El alimento de la Eucaristía, el alimento de los sacramentos, el alimento de la palabra, el alimento del grupo de oración, el alimento de la comunidad, el alimento espiritual, el alimento de la oración, el alimento de Dios. Aliméntate de Dios. ¿Saben por qué? Porque el camino es superior a tus fuerzas.
Agenda Yeshúa.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Los días 8, 9 y 10 de julio. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Hola, mi nombre es Alex Matute. Quisiera contarles lo que el Retiro Yeshúa hizo en mi vida. Primero, amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón y sobre todo, estar más apegado a Él. Segundo, quisiera contarles los milagros que se vio ahí. Vayan con toda la fe del mundo, que Dios va a permitir que el Espíritu de Él llegue a sus corazones. Les aseguro que no se van a defraudar. Y sobre todo quiero pedirles a las personas que vayan con fe, que Dios va a hacer milagros en sus vidas. como las hizo conmigo. Ahora soy un muchacho de fe, de amor y esperanza. Espero que mi mensaje les llegue y vayan al retiro, no se arrepentirán.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua invita al Retiro Yeshua. Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos, su misericordia del Señor.
El camino de tu vida es superior a tus fuerzas. Y el mío también, es superior a mis fuerzas. Yo con mis fuerzas no puedo. Y eso era lo que le decía también yo a este señor ayer. Le decía, el camino es superior a tus fuerzas. Usted con ese hijo solo no puede. Usted necesita un aliado. Ese aliado es Dios. Porque yo sin Dios no soy nada. Pero yo y Dios, mayoría aplastante. Dice San Maximiliano Kolbe, hermosa esa frase. Yo sin Dios no soy nada, pero yo con Dios, mayoría aplastante. Mayoría aplastante. Por eso levántate y come. Porque vencer en la batalla es seguir caminando. Porque lograr la victoria es no detenerse. Nunca te detengas. Como dice la Madre Teresa, si tienes que cojear, cojea. Si tienes que usar un bastón, úsalo. Si vas a caminar lento por la edad, camina lento. Si te caes, levántate, pero nunca te detengas. Porque ahí es donde está la victoria, en no detenerse, en dar un paso más, un paso de amor, un paso de fe, un paso de esperanza, un paso de confianza, un paso de entrega, un paso de abnegación, un paso de oración, un paso de levantarse a los sacramentos, a la Eucaristía, a la confesión, a la formación en la palabra, a leer. Un paso a seguir a Jesús, un paso a poderle ver la espalda, porque es que yo sigo caminando detrás de Él. Que no se me pierda la espalda, que no se me pierda el norte del camino. Tengo que seguir dando pasos y pasos y pasos y seguir dando pasos. Y hay personas que, o en definitiva todos, cuando estamos en este camino nos vamos debilitando o no. Y uno se va cansando y uno empieza a decir... Pero siempre lo mismo, las mismas, uno allá, ¿qué? No crece nada, no, yo no voy a ir. Y uno se va como debilitando, y uno se va como aburriendo. A veces, ¿saben por qué? Porque uno se queda como estático, como quieto, como muerto, y como que uno no se atreve a dar un paso más de fe. Pero a veces porque uno empieza a dar un paso hacia atrás. Y entonces le empiezan a coquetear otras propuestas. Y entonces se hace más seductor el tener el poder o el placer, el entretenimiento. O se hace más seductor unas propuestas distintas a las propuestas de Dios. Y uno en principio da ahí como pasitos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y cuando uno menos se da cuenta, el centro de su corazón ya no le pertenece a Dios. Entonces ya uno va a las cosas de Dios por cumplir. Entonces ya uno va a la misa, pero porque toca. ¿Y saben cuándo pasa eso? Cuando uno perdió el amor primero. Cuando uno perdió la pasión por Cristo. ¿Y por qué pierde uno la pasión por Cristo? Porque ya no ocupa Cristo el centro de mi corazón. Ya lo ocupa una persona, una labor, una tarea, unos dólares, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros... Todos los días debe hacerse esta pregunta. ¿Usted sigue enamorado de Jesucristo? ¿Cierto? ¿Usted sigue enamorado de Jesucristo? ¿Jesucristo ocupa el centro de su corazón? ¿O no? Jesús está por allá en el extremo de la mesa. Jesús está por allá como de decoración. No tiene el pilar central. Y eso es muy peligroso. Porque uno se empieza a enfriar, porque uno empieza a venir por cumplir, porque uno ya no le llega a la misa, porque a uno ya no le llega la palabra, porque uno las cosas las empieza a hacer por cumplir. Y ese no es el discípulo que está enamorado de Jesús. El discípulo que está enamorado de Jesús lucha porque Jesús no se le pierda el camino, por poder siempre ver su espalda. Así los problemas se acerquen a Él. Él lucha y lucha por tener esa intimidad con Cristo, ese encuentro con Cristo, esa cercanía con el Señor. Vamos a retomar el texto de Lucas donde nos dice lo siguiente. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín y con Él iban sus discípulos. ¿Quiénes iban con Él? Sus discípulos. ¿Será que nosotros hacemos parte de esos discípulos? Que vamos ahí con Jesús, viéndole la espalda, siguiéndolo, caminando. Y un buen número de personas, es decir, la multitud. La multitud también estaba ahí con Jesús. Pero la multitud sigue a Jesús, pero ¿saben qué pasa con la multitud? La multitud la sigue solo en las buenas. Cuando multiplican los panes, ahí está la multitud. Cuando Jesús va a hacer milagros, ahí está la multitud. Cuando van a hacer misa de sanación, ahí está la multitud. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia, cuando vamos a servirle a los demás, cuando vamos a hacer una ofrenda, ahí no está la multitud. Ahí están los discípulos. La multitud se pierde. En la cruz no está la multitud. En la cruz ya está el discípulo amado, la Virgen María, nadie más. Y la mamá. Así es, así es. Dice así, cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban de enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, Jesús se compadeció. Miren qué bonito esto. Les dije que uno de los énfasis del Evangelio de Lucas era ¿cuál? La misericordia. Y esa es la palabra que aquí utilizan y traducen como compadeció. ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Es una palabra muy difícil de pronunciar. Esplagnisomai. ¿Cómo es? Dígasela a su vecino a ver ahí. Sí. Esplagnisomai. Esplagnisomai o esplagnisomai. ¿Y qué es esa palabra esplagnisomai? Esplagnon significa entrañas. Y la palabra esplagnisomai significa que se le revuelven las entrañas. Lucas 7:11. La palabra esplagnisomai significa que se le revuelven las entrañas. ¿Usted alguna vez se le han revuelto las entrañas? Cuando uno ve a alguien que ama, que está sufriendo, ¿qué siente? Esplagnisomai. Es decir, se le revuelven las entrañas. Ustedes, la mayoría son mamás, ¿cierto? Cuando sus hijos se enferman, cuando sus hijos están en dificultades, ¿cierto? Que uno siente como el dolor del otro y un poquito más. Tremendo eso, ¿no? Y eso es lo que siente Jesús por nosotros. Cada vez que un hijo de Dios sufre, Dios sufre con su hijo. Dios sufre con su hijo. Porque Dios nos ama muchísimo. La palabra misericordia es espectacular. Vean, si vamos al hebreo, en griego es plagnisomai, pero si vamos al hebreo, en hebreo ¿sabe cómo se dice? Ramin. ¿Y sabe qué significa ramin? Amor con útero. Ramin, amor con útero. ¿Saben por qué? Exacto, amor de una madre embarazada. Porque el amor de Dios por nosotros es un amor de una mamá. Como si Dios todavía estuviera embarazado de nosotros. Embarazado de nosotros. Y la otra palabra de misericordia es hesed. Y la palabra Hesed significa la fiesta del amor de Dios. La fiesta del amor de Dios. Porque los israelitas celebraban el amor de Dios. Así como cuando llega el hijo pródigo a donde el papá, ¿qué hace el papá? Una fiesta. Esa es la misericordia, una fiesta. Cada una de las palabras nos da un énfasis. Y eso es lo que siente el Señor. Si usted ve a lo largo del Evangelio, en repetidas ocasiones dice que Jesús sintió compasión por la multitud, por sus discípulos, por el enfermo, por la viuda, por el pobre, por el paralítico, por este joven que estaba muerto. ¿Cuánta compasión nos sentirá el Señor por cada uno de nuestros jóvenes que destruyen su vida, llenos de oportunidades, de valores, llenos de juventud, de belleza y desgastando su vida en malas decisiones, en violencia, en drogas, en parranda así desenfrenada, desgastando todo lo que tienen? ¿Saben qué pasa con Jesús? Siente Ramín, como si estuviera embarazado de cada uno de ellos. Por eso no estamos solos, por eso no estamos abandonados, por eso tenemos un Dios que está presente, esperando a que nos demos la vuelta para encontrarnos con Él. Y ahí yo no sé cómo hay personas que dicen que es que ¿dónde está Dios? Que Dios se perdió, que Dios no existe. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Recuerdo que una vez alguien me llamaba y me decía: me falta el aire en el pecho, no puedo respirar. Y no era porque no haya aire. Mire todo el aire que hay. Así nos pasa con Dios. No es que Dios no esté, es que no lo respiramos. Pero ahí está. Serán nuestras malas decisiones las que nos impiden respirar a Dios, ver a Dios, sentir a Dios, experimentar a Dios. Pero si quisiéramos, lo podemos respirar, porque está rodeado, lleno, completamente de Dios. Estamos a la distancia de una oración de encontrarnos con Dios, cada uno de nosotros. Y el Señor, como siente compasión, el que siente compasión, es decir, el que se apiada con el otro, el que padece con el otro, ese es el que compadece, el que es capaz de entrar en el dolor del otro, hacerse responsable, hacerse partícipe de la necesidad del otro. Entonces se acerca a la madre y le dice: no llores. Tan linda esa expresión, ¿no? Y más en boca de Jesús. Que Jesús se acerque y le diga: no llores. Y no es la única vez que Jesús dice no llores. ¿Se acuerdan que a María Magdalena también le dice: no llores, mujer, no llores? Porque la voz de Dios es una voz de consuelo para toda la humanidad. Y de manera especial para la mujer. Miren que se lo dice a una mujer aquí también. Como se lo dice a una mujer en María Magdalena. Le dice: no llores, yo estoy aquí, yo estoy contigo, la vida está en mis manos. Yo tengo la última palabra. La última palabra no la tiene la muerte. Como dirá San Pablo: vencida es la muerte, sorbida es la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En la cruz ha sido vencida. ¿Dónde está tu veneno, oh muerte? Vencida es la muerte en la cruz de Cristo. Vencida para siempre. Todo mal, el pecado, la muerte, el enemigo, el demonio, la maldad y el mundo, todos vencidos en la cruz de Cristo. Por eso el Señor se hace presente, se hace cercano y tiene una palabra de aliento, una palabra de vida. Y primero de consuelo, que dice: no llores, no llores, mujer, que yo estoy contigo. No pierdas la confianza, no te desesperes, sigue luchando, sigue caminando, no te desanimes, yo estoy ahí. Y luego le dice al joven: levántate. Nuestros jóvenes se tienen que levantar también, se tienen que levantar de su postración, de su egoísmo, de su mediocridad, de su superficialidad, de su mantenerse entretenidos y embobados en tantas cosas, que en la internet, que en el Nintendo, que en el PlayStation, que en el Facebook, que en los juegos, que en el nuevo aparato, que en el viaje a tal parte, que en el viaje a Disney. ¿Y cuándo queda tiempo para entrar en sí mismo como el hijo pródigo y regresar a la casa del padre? Nunca, nunca queda tiempo. Si todo el rato están entretenidos. Y uno, si lo ve medio aburrido, ¿qué le pasó, mijito? ¿Qué juguete quiere? ¿Qué necesita? ¿Con qué lo entretengo? ¿A dónde nos vamos a viajar? No, ¿cuál? Cuando uno era niño no estaban pensando en entretenerlo todo el día, lo veían por ahí sin qué hacer y lo ponían a hacer oficio en la casa. Así es, acuérdense, cuando ustedes eran niños, todo el día los te querían entretener, ¿no? Máximo existía el yo-yo y las bolitas, paré de contar. Y no por eso uno era más infeliz, no por eso uno era más infeliz, con eso era feliz, con el yo-yo, con el trompo, las bolitas, listo. No, paré de contar. Y en cambio ahora, si no se tiene el último juego de video, si no se tiene lo más costoso que vendan en el supermercado, entonces... Yo soy el único bobo del colegio que no está ahí, exacto. No, tenemos que sacar tiempo para el encuentro con Dios, para la oración en familia, para ir a lo trascendental, para mostrarle a la gente lo importante. A veces los árboles no me dejan ver el bosque, como dirá el adagio chino, los árboles no me dejan ver el bosque. Eso es para pensar un rato en esa frase, ¿o qué? Eso es para pensar un rato. Cada uno de nosotros también debe entrar en sí mismo para encontrarse con Dios, para escuchar la voz de Dios y levantarse. Levantarse de sus postraciones, de sus limitaciones, de su indisciplina, de su soberbia, de sus rencores, de su pecado. Sigamos con el texto. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó. ¿Quién se acercó? ¿Quién a quién? Esto se parece a su vida, ¿no? ¿Quién fue el que se le acercó a quién? El Señor a nosotros. Como con Pablo. Pablo es increíble. Miren, Pablo está persiguiendo a los cristianos para matarlos, para llevarlos a la cárcel. Pero mientras él perseguía a los cristianos, Jesús corrió más rápido y lo alcanzó a él. Yo los perseguía para matarlos. Y Jesús les dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Pablo? Jesús corrió más rápido a encontrar a Pablo. Y le cambia la vida. Porque el amor siempre corre más rápido. Porque el que ama más siempre llega primero. Tanto es, se lo voy a poner en este ejemplo, el que ama más es el que es capaz de acercarse primero a pedir perdón. El que no ama, no, ella que me pida perdón. El que me pida perdón, en una relación de pareja, ¿quién es el que tiene más capacidad de amar? El que es capaz de pedir perdón. El que es más orgulloso, el que siempre está esperando a que el otro dé el brazo a torcer, el que nunca pide perdón, ese es el que menos tiene capacidad de amar a la manera de Cristo. Porque el que ama a la manera de Cristo se adelanta, no se deja ganar. Siempre es el primero en humildad, es el primero en pedir perdón, es el primero en ponerse al servicio de los demás, es el primero en decir te amo, es el primero en ser detallista. ¿Cuánto nos falta, no? Y yo el primero, ¿cierto? Nos falta mucho pelo pa'l moño. ¿Cierto? Nos falta mucho pelo pa'l moño. Ave María. Entonces dice así. Se acercó Jesús y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces. ¡Wow! Esta expresión es hermosa. Dijo Jesús. ¿Usted se acuerda cómo comienza el Génesis? Dijo Dios. Hágase y se hizo. Dios solo es pronunciar una palabra y vuelve a crearse la humanidad. Y aquí Dios en Jesús vuelve y crea. Estaba muerto, pero dijo Dios, levántate. Y asimismo esa palabra que nos creó en el Génesis nos sigue creando hoy. Y si nosotros le ponemos atención a esa palabra, una sola palabra tuya bastará para sanarme. El problema es que uno tiene el corazón sellado, trancado, uno ya se la sabe todas, uno este evangelio ya lo leí, uno esta reflexión ya la escuché, uno esta homilía otra vez la misma, es que yo ya me leí la Biblia, es que, ¿sí o no? Ese es el problema. Pero es que no es leer la Biblia, es escuchar la palabra. Y la palabra siempre es nueva, siempre es actual, siempre tiene algo para decir. Y si uno la deja, lo transforma, lo vuelve a crear. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Vean, esa madre que tanto había sufrido por ese hijo, había intentado todo para sacarlo de la muerte. Y lo único que lo pudo sacar de la muerte fue el encuentro con Jesús. Y yo sé que esto también se parece a la vida de muchos de nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros en la juventud no estábamos desperdiciando la vida? Y lo único que nos hizo tomar conciencia y volver al camino del bien fue el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús en ese retiro espiritual, en esa Eucaristía, en esa reflexión, lo único que nos hace tomar conciencia y volver al camino del bien. Y se lo entregó a su madre. ¿Ustedes no quisieran esto para sus hijos? Que se encontraran con Jesús y que ahí se los entregara, vea. Se lo devuelvo, vivo en el Espíritu. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Un santo temor se apoderó de todos los que habían allí y empezaron a alabar a Dios. Acuérdense que cuando hablan de temor de Dios en la Biblia no es miedo a Dios, sino conciencia de que Dios existe. Es decir, apenas vieron ese muerto resucitar, pues todos empezaron a darse cuenta, a tomar conciencia de que Jesús existe. Diciendo: este es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado nuestro pueblo. Lo mismo se rumoreaba de Jesús en todo el país judío y sus alrededores. Palabra de Dios. Bueno, nosotros también venimos aquí porque queremos que Jesús nos levante de entre los muertos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos disponemos a estar en tu presencia. Yo no sé usted, pero yo todavía tengo mucho que necesito que Jesús también me diga: levántate. Necesito que el Señor me levante de tantas realidades, tantas dificultades, desaciertos, limitaciones, pecado. Asimismo usted y yo necesitamos de esa palabra de Jesús. Lo invito a que se deje levantar hoy por Cristo. Piense una sola realidad. Yo sé que son muchas, pero pídale al Señor una. Pídale al Señor: levántame de este orgullo, levántame de este miedo, levántame de este complejo, levántame, Señor Jesús, de esta indisciplina, de este egoísmo. Pídale algo, pero que en algo hoy el Señor también haga efectiva esa palabra en nosotros. ¿Sabe qué es actualizar la palabra de Dios? Volverla actos. Que usted y yo hoy salgamos de aquí distintos, porque la palabra de Dios la transformamos en actos, la actualizamos. Por eso, Señor, yo también quiero levantarme. Dígalo después de mí. Señor Jesús, yo también quiero levantarme. De mis miedos, de mis postraciones, de mis complejos, de mis rencores, de mi pecado, de mi tristeza, de mi falta de fe, de mi desgano, de mi desánimo, de mi falta de fuerza. Señor Jesús, levántame, escucho tu voz. Haz tu obra en mí. Sí, Señor Jesús, cada uno de nosotros necesita que lo levantes. Porque tú eres el único. En ti, por ti, contigo, podremos levantarnos de los sepulcros, del lugar de la muerte. Podremos alejarnos de esas malas compañías. Podremos alejarnos de esa relación destructiva, de la mentira, de la codicia, de la lujuria. Podremos alejarnos, Señor, de los miedos, de los complejos, de la indisciplina, de la pereza, del orgullo, de la vanagloria, del rencor. Señor, levántame, que te necesito. Dígaselo ahí en su puesto. Señor, levántame, que te necesito. Señor, levántame, que te necesito. Tú conoces más que yo mi interior. Tú conoces más que yo mis miedos. Tú conoces más que yo mis complejos, mi falta de fe, que estoy perdiendo el amor primero, que estoy perdiendo el fuego, el estar enamorado de ti. Levántame, Señor Jesús, y que yo alcance la victoria, porque nunca me detengo. Porque yo escuché tu voz que me dice, nunca te detengas, sigue caminando, sé perseverante, sé constante, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo. Yo estoy contigo, yo te acompaño, no llores, yo estoy contigo. Por eso, Señor Jesús, te damos gloria, alabanza, poder, bendición para ti, Señor. Y te decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua, Yeshua.
Católica es vida donde tú estás.
Inicio del espacio publicitario.
Y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22 91 31 9601, a nombre de Nunciatura Apostólica Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Juntos caminando por la vida, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de
Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los 5 continentes. Mundo y Misión, miércoles, 16 horas, con el Padre José Barranco. Acompáñanos.
Fin del espacio publicitario.
2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.